justo un año. 5-2 creo que terminó ese partido. El de vuelta de los cuartos de final. Maodolu para Wetzel. Lanzamiento canasta de Wetzel contra el Cristal. Séptimo punto para el 7 berlinés.
Victoria 6-6, ya de 5-2. Maccabi Rulo, que lleva 7 victorias de los últimos 9 partidos de competición continental y se coloca a quinto. Baja un puesto Fenerbahce, que mañana juega en Vitoria ante Baskonia. Quinto Maccabi, sexto Fenerbahce, que determinará si la temporada regular sería rival del Barça a partir del 25 de abril.
Has dicho que a Maccabi todavía le queda por jugar ante el Madrid, ¿no?
Sí, jornada 34, día 13 de abril. Última jornada, temporada regular.
Es verdad, ¿eh? Tiene que ir a Belgrado y ante
y
el
la
Maccabi.
Semana que viene visita Kaunas.
Yo creo que también por eso era tan importante ganar ayer para el Real Madrid, hacerlo hoy para el Barça. Ya te aseguras el factor cancha.
De los tres de arriba, las dos salidas que tiene el Real Madrid son realmente complicadas. Belgrado y Tel Aviv son muy, muy, muy fastidiadas.
Hombre, a ver. ¿Al Barça qué le queda?
Al Barça le queda
Valencia, la última.
El viernes que viene ir a Milán, que yo creo que ya no tiene
sin
opciones.
Posibilidades, ya sin opciones. Sí.
Y la última, fuera, recibir ya a Valencia, que seguramente vendrá sin opciones. No, a ver, la verdad es que el calendario del Barça en las últimas jornadas va de bajada, porque el otro día ganó en Atenas, la semana pasada.
Pero, Rulo, hay que ver con si se va a jugar o no con la clasificación, ¿no? Viendo a ver quién está quinto, sexto, séptimo, quién te interesa más, si acabar primero o segundo, sabiendo que segundo contra tercero se cruzarían en semifinales de la Copa de Europa y primero contra cuarto, y que tranquilamente se podría repetir la semifinal del año pasado Real Madrid-Barça.
Yo lo que no veo bien, y creo que este año la Euroliga tampoco lo ha cambiado, es que la última jornada no sea unificada.
Sí. Con horario. Sí, de acuerdo. Por lo menos los partidos con chicha, con algo en juego.
Claro. Bueno, nota Nicolás Provítola, séptimo punto, 69-54. Hay tiempo muerto, lo pide Israel González. 15 arriba. La verdad es que el último cuarto del Barça está siendo muy bueno, ¿eh? Lleva 19 puntos, que tampoco son muchos, pero claro, visto lo visto a lo largo del partido, pues no está nada mal. Hay tiempo muerto, 2:42 para llegar al final. La gente en el Palau, alguna, empieza ya a desfilar por aquello de los atascos. 69 Barcelona, 54 Alba de Berlín.
Que nos perdemos Copa de la Reina entre el Zaragoza y el Araski. Paco.
Pues 6 minutos y medio para el final del partido. Se mantiene la brecha de más 18 para las anfitrionas, para Casa de Mon. Y ya, como estabais comentando el tema de la asistencia, ¿no?, en el Palau, yo creo que aquí estamos muy cerca de 7.000. Si es que no se supera, dicen que va a ser la Copa de los Récords. No sé qué puede pasar pasado mañana sábado, porque os quiero recordar que faltan 4 aficiones por aterrizar en Zaragoza. Así que probablemente el sábado sea día de récord absoluto en asistencia a este remozado Príncipe Felipe.
Volvemos al Palau, está a punto de terminar ese tiempo muerto y, como decíamos, bueno, pues hoy el Barça yo creo que tiene una opción importante de asegurarse el factor cancha. Lo mollar a mí en este formato de Euroliga me parece esto, ya que dar, Rulo, primero, segundo, tercero, cuarto, casi es algo más anecdótico, porque los rivales que hay son muy buenos y te puede ganar cualquiera, pero a mí el partido de hoy me parecía clave por eso, porque el Barça creo que tenía que quitarse ya la presión, ¿no?, de poder cerrarlo.
No, el partido de hoy es clave en el sentido de que, bueno, pues que definitivamente sí que se puede decir que el Barça llega bien a estas alturas, ¿no? Porque hoy es el típico partido, pues eso, que te desconcentras un poquito, que no juegas sólido, ¿no?, como le gusta decir mucho a Sara Šaškevičius, y la verdad es que hoy un partido muy serio del equipo, que hay días que puedes estar más o menos acertado en ataque, que hoy no lo has estado mucho. Pero lo que comentaba Charlie, ¿no? Fíjate qué partidazo en defensa se ha cascado el equipo. Es decir, tremendo. Así que son 7 victorias consecutivas. A falta de cerrarlo en estos últimos 2 minutos. 7 victorias consecutivas entre ACB y Euroliga, claro está. El Barça sufrió una mala semana en el último back-to-back, cayendo en el Pireo y en Estambul ante Fenerbahce. Parecía aquello un mal momento, pero a raíz de esas derrotas, de hilo son 7 victorias seguidas. Entonces, bueno, y con la sensación que a mí me da que los jugadores, que yo creo que es lo más importante, están llegando frescos en cuanto a lo físico. Creo que hoy es un partido muy importante para volver a enchufar a Kjuric en la rotación, que ha salido en el quinteto, lo ha hecho bien. Sanli, que ahora ha puesto otro tapón, lleva dos partidos a un buen nivel. En fin, yo me quedo con estas pequeñas cosas, más allá de la victoria.
Pues sí.
Mirando de cara al futuro, claro. Rocas.
Porque todavía quedan, Rulo, 26 días para playoff, ¿eh?
Claro, es claro.
Que pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Lesiones, sí.
Claro, de todos los equipos, de picos de forma, lesiones, bajas.
Fíjate, ahora sin ir más lejos, el Real Madrid recupera a Randolph, ¿no?
Claro, y Sergio Llull creo que está también justo por reaparecer, como Williams Goss, ¿no? O sea, que también puede afrontar ese choque de cuartos con toda la plantilla ya recuperada.
Bueno, pues la emoción del baloncesto, que siempre la contamos aquí en Marcador, en Radio Marca, y que ahora, cuando asoma ya la primavera, todavía más en su pleno apogeo, con los cuartos de final de la Euroliga, con ese fin de semana de la F4, en este caso en Kaunas, en la casa de Saruna Jasikevicius.
Ya que estamos parra, Rulo, creo que hay que darle vuelta al terrible calendario que tenemos, ¿eh? Es que 68 partidos de temporada regular entre dos competiciones es
no, pero
salvaje.
Lo que te implica es ver primer y segundo cuartos como el de hoy del Barça. Porque intentas a salir un poco a jugar a especular. Si te sale el partido con 3 o 4 triples y te vas de 10-12, ya lo contemporizas. Luego el Barça mete una marcha más y al final se lo termina llevando, que se lo va a llevar casi por 15-20 puntos. Pero la realidad es que hay muchos partidos y muchos momentos que son de contemporizar, y muchos partidos que se te complican precisamente por eso. Y yo entiendo que además
se está hablando mucho de expandir la competición, de Dubái, de Londres, de París. Yo la solución que vería más factible sería jugar 20 equipos repartidos en dos divisiones, como la Eurocup, que vayan rotando año a año, y jugar 18 partidos de liga regular como se hace en Eurocup, y por supuesto mantener playoffs y Final Four, que te reducirían 16 partidos, que ya es un
y porque también se ha demostrado y es una realidad, que la fase regular vale para poco, porque luego los emparejamientos entre los equipos tienen un nivel muy alto. Es claro. Decir, entre el séptimo y el segundo no hay un nivel demasiado alto. Ahora lo debatimos, Charlie, que tenemos tiempo para ello, pero Bruno está a punto de acabar esto, ¿no?
Sí, final, suena la bocina. Ganó el Barcelona, se asegura factor pista en los playoffs de la Euroliga. Aplaudía Sara Jasikevicius. Partido donde no se podía fallar, no se falló, no se jugó del todo bien en ataque, 100 defensa. Barcelona 72, Alba de Berlín 56. Los mejores: Sanli 12 puntos, Mirotić 11 puntos, Kalinic con 10. El mejor visitante, Gianni Bechel con 9. 22 victorias, 10 derrotas. El Barça hoy ganó en el Palau 72-56.
Gracias, Rulo, un abrazo grande.
Un abrazo.
Eso
hasta
en
ahora.
El Palau. Ahora nos pides paso con protagonistas, pero creo que lo que estaba diciendo Carlos Santos era muy interesante. Ahora andamos un poquito en ello, pero antes, Charlie, el resumen del partido sencillamente es que el Barça, cuando se lo ha querido llevar, lo ha ganado.
Noticias positivas para el Barça, ¿no? Que sin hacer un gran partido lo ha sacado con solvencia de estos partidos trampa de la temporada que hay que ganar para conseguir resultados. Te aseguras el factor cancha en playoff, que es el gran objetivo primero de todo de la temporada continental. Se enchufa Kjuric en la rotación, se sube ya al tren de Saras, y bueno, pues con esos triunfos para afrontar las últimas dos jornadas que quedan, a ver si se mira o no el rival, o si vas a hacer lo que puedas, ¿no? Con el triunfo de Maccabi sería sexto Fenerbahce, que mañana juega ante el Baskonia. Ese Barça-Fenerbahce sería el choque de cuartos de playoff. Y bueno, pues creo que segunda parte solvente del Barça, que ha tirado de mono de trabajo, de defensa, para solventar el choque, pues con el tercer cuarto tremendo que han hecho jugadores como Kalinic y Sanli.
El Barça llega en plenitud a lo que puede ser el tramo decisivo de la temporada, sobre todo en Europa. Y Charlie, un par de asuntos que quería abordar contigo, aprovechando que además el partido nos ha dejado y nos ha permitido la oportunidad de terminar más o menos pronto. El primero de ellos es el del calendario, que como bien decías, pues yo creo que hay que darle una vuelta. Es noticia esta semana la...
Sí.
Bueno, salida, ¿no? La palabra es salida,
bueno,
dimisión.
Bueno, todavía no. Bueno, presentación de candidatura.
La presentación de candidatura, pero ya deja de ser presidente de la Federación Española.
No, todavía no.
Esto. Bueno, pues la futura presentación
Eso
de la
es.
Candidatura a la FIBA de Jorge Garbajosa, que No sé yo si uno de los objetivos que va a tener es este, Charlie, porque Jorge ha sido jugador de los buenos, además ha competido no en esta Euroliga, pero en formatos parecidos, y evidentemente creo que como pocos una voz autorizada para intentar solucionar este guirigay de partidos que hay, de competiciones, del follón que hay.
Sí, porque es un tío con talante, que se ha visto, ¿no?, con sus buenas relaciones con la ACB, con la mayoría de instituciones. Creo que se sentará con el presidente de la competición dentro de poquito, si sale como presidente de FIBA, que parece que todo parece que sí. Y bueno, pues puede ser algo que desequilibre esa balanza, ¿no?, del calendario, que nunca se ha roto por las posturas siempre enfrentadas de no ceder unos, tampoco ceder otros, ¿no? De claro, protestan desde la máxima competición continental de que se deja fuera a la NBA. Que por qué tienen que parar ellos, pero allí no. FIBA te dice que es que ellos van aparte. Bueno, yo creo que se puede regular todo con diálogo, con consenso, con entente cordial, y que una solución pasa por cambiar el calendario. Así no es sostenible, no hay fechas para todo. Es una forma de que los jugadores revienten tarde o temprano. Y bueno, pues creo que hay que mirar, ¿no? Ya que se habla mucho de Dubái, de la expansión dentro de 2-3 años, del presupuesto que pueda haber, de una futura franquicia en París o en Londres, bueno, pues tratar de cambiar ese formato de competición, que por qué no, pues podría ser con esos dos grupos de 10, con esa liga regular de 18 jornadas y con los playoffs y con la Final Four. Eso reduciría calendario, daría lugar a todas las fechas y que las selecciones jugaran con todos sus jugadores, ¿no? Que no pasara, pues como ha pasado ahora con Argentina quedándose fuera del Mundial, con la selección sin sus estrellas, con Francia sin sus estrellas. Bueno, creo que la figura de Jorge es buena, porque conoce la cancha, ha sido jugador y suele llevarse bien con las instituciones y con buen talante para negociar, así que creo que sería positivo para el baloncesto.
Y que hay que primar también un poco por el jugador, claro. Ustedes entiendan, por ejemplo, al Barça hoy, y es lo que decíamos antes, evidentemente el Barça quiere ganar todos los partidos de la temporada, pero hoy sale con el freno de mano echado, es evidente, en los dos primeros cuartos, y si luego tiene que apretar, aprieta, pero ya se ahorra esos dos primeros cuartos y no arriesga del todo con sus jugadores, y es evidente que esto no puede pasar. Un día en marcador europeo
no hace bien tampoco que coincidan selección y Real Madrid,
lo que
digo, decir, Barça,
Charlie, que no puede ser.
Claro.
Algo está mal cuando España y
porque
el Real
no hay
Madrid
fechas para todo,
hora.
Pablo, claro, no hay fechas para todo.
Eso no puede ser. No
por
sé
la
si
ciudad
a lo mejor
de
pasa
dos entes que se han enfrentado, que no quieren ceder y que así llevamos pues 6-7 años, ¿no?
Una pregunta, ha cambiado hace poco el presidente de la Euroliga también, ¿no?
Bodiroga,
pues mira, entre Bodiroga y Garbajosa, que además compartieron
dos grandes jugadores de baloncesto,
compartieron
que han sido rivales,
compartieron
también
compartieron rivalidad,
sí, sí.
Pues evidentemente lo pueden gestionar. Mira, a raíz de la futura salida de Jorge Garbajosa, también estos días en la sintonía de Radio Marca y de Marca hemos venido informando de la posible candidatura de la que puede llegar a ser la primera mujer de la historia en presidir la Federación Española de Balonmano, Elisa Aguilar.
Soy mujer, me apetece mucho ser la primera mujer que se pone al mando de una federación como la CEP. Creo que puede ser orgullo para todas muchas mujeres que me vean a mí en lo más alto. Pues sinceramente considero que puedo aportar muchas cosas al baloncesto y a la institución. Si soy capaz de ganar y ser presidenta de la federación, sé que recibo un testigo con muchísima salud y en lo más alto del ranking mundial y bueno, pues de muy buena forma.
Y esa es la realidad, que Jorge Garbajosa ya lo ha hecho todo en la Federación Española de Baloncesto. Y un último asunto, Charlie, que creo que también es importante reseñar, es que después de su retirada, después de su marcha, Pau Gasol sigue recibiendo reconocimientos y ahora va a llegar al Salón de la Fama, ¿verdad?
Va recogiendo lo que sembró en su carrera, ¿no? Con buen talante, con esa calidad, con esa cercanía con todos, ¿no? Con rivales y compañeros y por su grandísima calidad dentro de la pista. Creo que es una de las referencias de nuestro deporte de siempre y bueno, pues yo creo que lo recordará para siempre este año, ¿no? Primero con la retirada de la camiseta y se confirmará el próximo sábado que entra en el Hall of Fame el próximo 12 de agosto junto a Dirk Nowitzki, a Tony Parker, a Greg Popovich y a Becky Hammon en la promoción de este año, que señala, bueno, pues que ha sido un fantástico jugador y bueno, pues haciendo algo más grande, ¿no? Su carrera que ya es de absoluta leyenda y bueno, pues con este año donde está recogiendo lo que ha sembrado tantos y tantos años, tanto con la selección como la NBA, como también por el Barça, primero que los Lakers te retiren tu camiseta y luego pasar a formar parte del salón de la fama del baloncesto mundial, ¿no?
Que no es nada fácil, evidentemente es un reconocimiento máximo. Mañana el Real Madrid y mañana Valencia y Baskonia.
Sí, hay, es un super viernes con seis partidos, muchos de ellos decisivos, ¿no? Porque está ese baile de posiciones, prácticamente solo sabemos seguro los cuatro que van a tener ventaja de campo: Olympiacos, Real Madrid, Barça y Mónaco, y luego puede pasar cualquier cosa. Hoy es quinto Maccabi, pero puede recuperar la quinta plaza Fenerbahce si gana mañana. Séptimo es Partizan, que puede ser sexto si mañana gana el Real Madrid. La posición de los de Peñarroya, Zalgiris también, que está ahí tratando de pelear. Con Efes, con esos también triunfos. Y bueno, pues con el último suspiro de los Taronja, que tienen que sacar sí o sí el partido si no quieren ya quedarse sin opciones. Así que va a ser un super viernes de básquet continental, Pablo.
Y aquí lo contaremos. Gracias, Charlie.
Fuerte abrazo a todos.
Estamos ya también cerrando capítulos en el baloncesto. Hemos cerrado la victoria del Barça. Vamos a cerrar otro equipo clasificado en Zaragoza para la Copa de la Reina. Paco Cotaina.
Pues así es. En este momento acaba de finalizar el encuentro. 71-50 para las locales, que se medirán el sábado 4:30 de la tarde al Valencia en la primera de las semifinales de esta Copa de la Reina. Fiesta tremenda en la grada en Zaragoza.
Pues mañana más baloncesto en la sintonía de Radio Marca, Copa de la Reina, que ya hemos dado por cerrada. Gracias, Paco, y un abrazo muy grande.
Saludos desde Zaragoza, chicos.
16 sobre las 10 de la noche en este marcador de Radio Marca. Ya lo sabes, todo el deporte en la sintonía de Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Estábamos muy pendientes de esa junta directiva que estaba teniendo lugar a escasos metros de donde se disputaba el partido entre el Barça y el Alba Berlín. Es decir, en el Camp Nou. ¿Sigue por ahí Alejandro Segura?
¿Qué tal? Muy buenas, Parra.
Pero ya en casa, ¿no?
Sí, hombre, ya hemos levantado la guardia todos porque si no... Llega un momento, hay una fina línea entre la locura y la pasión por lo que haces y la locura en general, ¿no? Entonces ya, bueno, mientras no pases esa fina línea, pues mejor. Y hemos decidido pues levantar porque ya había acabado la junta directiva y marcharnos para casa.
Claro, sí, porque ya llega un punto en el que dices, mira, aquí no va a hablar nadie, pues oye, nos tenemos
claro,
que ir.
¿Lo
decidís en grupo o hay alguno que dice, mira, yo me voy a quedar por si acaso?
No, siempre es en grupo, es consensuado decir, oye, aquí ya no pasa nada más, incluso cuando hay veces que aquí, porque hoy ya había acabado la junta directiva, pero hay veces que a lo mejor pasan cosas y decimos, oye, no va a hablar nadie, nos vamos todos y no se queda nadie.
Los de las teles son los que más suelen aguantar, ¿eh? Porque como tienen que hacer algún directo por ahí, entonces alguno se tiene que quedar por ahí cogiendo imágenes.
Sí,
y le viene bien el fondo del Camp Nou,
sí, pero... eso. A ver, al final las guardias más que nada están pensadas también para teles, ¿no? Pero es verdad que algunos, como en mi caso y otros compañeros de radio y de prensa escrita, pues también, porque siempre puedes rascar alguna información, algún off the record en algún caso, entonces está bien quedarse por allí.
Pero bueno, ya estás en casa tranquilamente y ahora que ya tenemos un poco todos blanco sobre negro, ¿cuáles son las conclusiones en puntos? Así me puedes ir diciendo, segura, número 1, número 2, número 3, número 4 y las que hayan sacado, no me digas 50, pero las 4 o 5 más importantes de la junta directiva de hoy del Barça, ¿cuáles son?
No hay mucho que decir y ahora entenderás por qué. Vamos a ver, la junta directiva del Barça hoy ha aprobado el plan de financiación del Espai Barça, pero, y aquí viene el pero, todavía queda el acuerdo definitivo con los inversores, que eran los pequeños flecos de toda la negociación, como si fuera esto un traspaso entre clubes, pues lo mismo, ¿no? La Junta ha aprobado este plan de financiación del Espai Barça, quedan algunos flecos definitivos con los inversores que parece que se van a aprobar mañana por la mañana. De hecho, desde el club están bastante confiados y esperan cerrarlo próximamente. Como hemos comentado antes, el Barça este mediodía ha hablado con la federación, le ha dicho que la próxima temporada va a jugar en Montjuïc, todavía no lo ha notificado oficialmente, cuando lo haga oficialmente la federación se pondrá en contacto con la UEFA para comunicárselo también y así ya estarán enteradas tanto la federación como la UEFA de que el Barça la próxima temporada va a jugar en Montjuïc. De momento no sabemos mucha cosa más, ¿por qué? Porque hasta que el Barça no saque el comunicado oficial o haga una rueda de prensa explicando todos los detalles de la nueva financiación, esto se lleva en secreto, como es lógico y normal cuando estamos hablando de fondos de inversión, en este caso, ¿no? Así que hasta que no haya un comunicado oficial, hasta que el Barça no negocie estos últimos flecos con los inversores y se acabe cerrando y den el ok definitivo o la luz verde o como queramos llamarlo, no vamos a conocer los detalles de la operación.
Lo que es seguro es que el Barça va a jugar en Montjuïc. Eso es seguro, ¿no?
En principio sí, claro, en principio no debería haber problemas. Si los inversores dan el ok, cuando den el ok, pues la idea del Barça es tirarlo hacia adelante y tirarlo hacia adelante la próxima temporada. Las obras del Camp Nou deberían empezar, si todo va bien y todo va en los plazos acordados, en el mes de junio, o sea que en el mes de junio ya habrán obras en el Camp Nou y a partir del próximo agosto, pues en vez de narrar los partidos del Barça desde el Camp Nou, los narraremos desde la montaña de Montjuïc en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
¿Para cuántas personas hay capacidad en Montjuïc?
Pues es una muy buena pregunta, pero yo creo que estará en torno a 60.000 aproximadamente. O sea que es verdad que en el Barça, lo que hemos comentado antes, tienen cierto miedo de las personas que puedan pedir esa excedencia, que yo creo que serán bastantes. Mira, estaba mirando, tiene 60.713 espectadores, capacidad del Estadio Olímpico.
Treinta y tantos mil menos, ¿no? Que el...
Efectivamente, son 30 y pico mil menos, habrán muchos que se pedirán excedencias, eso está claro y en el Barça lo tienen clarinete también y yo creo que es lógico y normal y a partir de aquí pues empezar a trabajar para ver cómo dar cabida a todos estos socios que seguirán con su abono en Montjuïc, que esto también el Barça tendrá que explicarlo, lógicamente.
Segura, ¿en cuánto tiempo se prevé o se cree en Can Barça que la situación económica va a mejorar?
Es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Es que es difícil saberlo, porque aquí va a depender de muchas cosas. Veremos cómo acaba, por ejemplo, el caso Negreira con la UEFA. Veremos la próxima temporada, el Barça, cómo va en competiciones europeas, si las acaba jugando. Depende de muchos factores, pero la idea es que en 2-3 años el club esté en una situación buena económicamente.
2-3 años, o sea, ese es el periodo...
A ver, en principio, ya te digo que es muy complicado saberlo porque hay muchos factores externos que pueden influir. Te vas a ir un año a Montjuïc, veremos cómo va este año en Montjuïc. Hay muchos factores que pueden alterar los plazos del Barça. Y cuando digo bien económicamente, es mejor que ahora. No que el club va a estar hipersaneado y con un superávit espectacular, sino que estará mejor que ahora.
Un par de noticias que leo en marca.com, segura. La primera de ellas es que el Barça ya tiene ese nuevo estadio. Leo también y me fijo en que va a recibir dos nuevas pólizas bancarias para, de alguna manera, pues intentar seguir ese crecimiento. Y me llama un poco también la atención el asunto de esa lista que publicaba Ramiro Aldunati, lo comentábamos antes de manera somera y breve. La realidad es que el Barça va a tener que hacer una venta importante este verano para poder, pues, seguir dándole forma a su equipo, ¿no?
Sí, a ver, ese en teoría es lo que está en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Veremos cómo trabaja el Barça en verano, ya sabemos lo que pasó la temporada pasada con las palancas, es verdad que quizá las palancas para esta temporada no sean tan efectivas como ha dicho alguna vez ya Javier Tebas, pero en cualquier caso la realidad es que si el Barça quiere estar en la regla 1-1 para poder fichar, hay que recordar que ahora el Barça está excedido en 200 millones de euros y está en la regla 1-2,5, pues para volver a estar al 1-1 el Barça necesita rebajar esos 200 millones de euros de masa salarial. Si no los rebaja, ¿quiere decir que el Barça no puede fichar? No, el Barça puede fichar, pero siempre siguiendo la regla 1-2,5.
Pues esta es la actualidad del conjunto blaugrana. En principio no va a haber nada más hasta las 11:30, ¿no?
No va a haber nada más hasta las 11:30, ya se han marchado todos los directivos a casa y mañana por la mañana, pues rueda de prensa de Xavi a la 1:00 y antes a las 11:00 de la mañana, entrenamiento antes del partido contra el Elche.
Y estaremos muy pendientes. Gracias, Segura, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
El Fútbol Club Barcelona que ha tenido en el día de hoy junta directiva. Es un tema escabroso, difícil, que intentamos ir desgranando, pero no es sencillo, ¿eh? Ya os digo que no es sencillo. Y ahora vamos a ponernos un poco la sonrisa en la cara porque vamos a hablar de Fórmula 1. Porque todos, absolutamente todos, los que estamos en este estudio, Juanma Gonzalo, los que están fuera, todos los españoles, incluido Carlos Alcaraz, quieren la 33.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista, sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente y bueno, vamos a estar atentos.
Está por ahí Pablo Juan Arena, hola speaker, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La realidad es que hacía mucho tiempo no llamábamos a los que sois expertos en Fórmula 1 con una sonrisa en la cara, pero ahora sí que lo hacemos, y sí que lo hacemos porque tenemos un gran premio este próximo fin de semana, lo tenemos ya en el horizonte, y lo hacemos con la aspiración y con la esperanza casi más bien de llegar a la 33. Es difícil, Pablo, pero puede ser, ¿no? Puede darse la 33, a la tercera puede ir la vencida.
A ver, lo repetimos durante las dos últimas carreras. Es más fácil que antes. Es más fácil que cuando estaba en Honda. Es más fácil que cuando estaba en Alpine. Es más fácil que cuando estaba incluso... Bueno, no voy a decir en las temporadas de Ferrari, porque Ferrari siempre es Ferrari. Pero, bueno, lo cierto es que esta temporada hay opciones. ¿Qué es lo más complicado? Pues que hay un coche muy superior, que es el de Red Bull, con dos pilotos, uno soberbio, que es Max Verstappen, y otro también un buen piloto como Checo Pérez, como el mexicano, y que lo normal, fíjate lo que te digo, lo normal es que si no les pasa nada a los coches, que se supone que en esta temporada, que es muy larga, les pasará algo, pero lo normal es que hicieran primero y segundo todas las carreras, todas las carreras.
Pero la esperanza nunca se pierde, Juan Arena, no nos bajes el suflé.
Incluso yo recuerdo finales de los 80, comienzos de los 90, la escudería McLaren con Senna y con Prost, que tenía un dominio también absoluto, un coche muy superior, y se les escapó un gran premio, si no me equivoco, el de Mónaco. Van a ocurrir cosas, seguro, porque habrá cambios de piezas y demás, pero bueno, ya vimos que incluso Max Verstappen, saliendo penalizado en la segunda carrera, conseguía adelantar a todos y conseguir la victoria. Es muy, muy complicado. Bueno, conseguir la victoria no, sino quedar segundo por detrás de Checo Pérez, pero es muy complicado. Si la carrera es normal, quedar por delante de un Red Bull. Muy, muy complicado.
Pablo, el Gran Premio de Australia es uno de los que...
Te doy esperanza.
Creo que vamos con un poquito de delay. Te iba a decir que el Gran Premio de Australia es uno de los que más influencia tiene el DRS.
Sí, pero bueno, DRS para adelantar. Para adelantar, si eres más rápido en pista de normal que el coche que tienes por delante, no creo que Fernando pueda utilizarlo. Hay que esperar también, estamos hablando mucho de Fernando, de la reacción de Ferrari y de Carlos Sainz, que lo tenemos que ahí como en un segundo plano, porque es verdad que el coche no está funcionando tan bien, pero también va a pelear por podios, como hemos visto a Charles Leclerc, entre los cinco primeros lo normal es que esté Carlos Sainz casi siempre, así que también tendría sus opciones de, si falla algo, todo pasa porque fallen los Red Bull, ¿eh? Todo pasa por ahí, pero si fallan hay que estar, ese gran premio hay que estar, y seguro que en alguna carrera van a fallar.
Y aquí estaremos para contarlo, evidentemente. Pablo, de cara a este fin de semana, lo que estamos viendo es un crecimiento importante de Aston Martin. Esa es la realidad y la verdad. Y lo que estoy viendo es que hay mucha gente que elogia mucho a la figura de Fernando Alonso. Es decir, que tengo la sensación de que quizá también volver a la palestra de una manera tan clara le venía bien a un Fernando que llevaba muchos años alejado de poder competir por estas cosas, ¿no? El reconocimiento yo creo que de mucha gente ya lo tiene, pero quizás tampoco venía mal refrescar, porque decía Verstappen que ojalá llegue la 33 y muchas más. Leía también a uno de los hombres más importantes en Marca, de la mano de Miguel Sanz, hablar, ¿no?, de que Fernando Alonso es un fuera de serie. No sé, tengo la sensación de que todo el mundo otra vez está reconociendo de manera unánime a Fernando.
Había una frase que se ha repetido mucho estos últimos años, ¿no?, que era que si Fernando tuviera un buen coche, bueno, pues ya lo tiene. Es verdad que tener un coche cuando eres buen piloto también depende un poco de tu política, de fichajes, de movimientos que has hecho a lo largo de tu vida. Por ejemplo, sabemos que en la escudería ahora Mercedes pues no acabaron muy satisfechos con su paso por McLaren Mercedes en 2007, no acabaron muy satisfechos con Fernando, por lo menos eso se dijo en su momento, lo dijo Toto Wolff. En Ferrari estuvo el tiempo que estuvo y salió también un poco escopetado y encima con una mala decisión que fue ir a Honda, pero siempre estaba esa frase, la de si llega a tener un buen coche, si, por muy veterano que sea, aunque sea el más veterano de la parrilla, aunque si ya tiene un buen coche, está en buena forma, podría hacerlo. Bueno, pues ya lo está haciendo, o sea, tiene un buen coche y lo está consiguiendo, y yo creo que además a ver, es que si no llegan a estar los Red Bull al nivel en el que están, estaríamos hablando de un claro competidor para llevarse al campeonato del mundo. Es decir, está por delante de los Mercedes, está por delante de los Ferrari, algo que yo pensé que esta primera temporada, yo creo que incluso en el propio Aston Martin, en el propio equipo se han quedado sorprendidos, no iba a ocurrir. Sabemos que Red Bull está por delante, pero también estaban por delante varios equipos de Aston Martin el año pasado, ¿no? Y bastante por delante, Ferrari, Mercedes, incluso Alpine. Pero es que, claro, el salto de calidad que han dado, le han dado gasolina a Fernando y Fernando ahora se quiere comer el mundo y lo está demostrando. Mira, en poco menos de 5 horas, a las 3:30 de la madrugada, 2:30 en Canarias, empezarán los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, en un ratito, vamos. Y luego la segunda tanda de 7 a 8 va a coincidir con la primera hora a diario, así que Amaro estará ahí pendiente mañana para contarlo. Y si te parece recordar que habrá que madrugar este fin de semana. Los dos horarios son a las 7. Tanto la clasificación del sábado como la carrera del domingo a las 7 de la mañana. Así que habrá que madrugar para ver a Fernando, a ver si apura la 33, se acerca cada vez un poquito más. Y también a Carlos Sainz, que no nos tenemos que olvidar del piloto madrileño.
Precisamente por ello te iba a preguntar, Pablo, porque es verdad que da la sensación, por lo menos, de que Aston Martin ha pasado por encima de Mercedes y de Ferrari, que todavía está un poquito lejos de Red Bull, pero escuchaba y leía también a Carlos Sainz hablar de que quizás había algún cambio para este Gran Premio de Australia. No sé si esperas algún salto en los Ferrari, tanto en el propio Carlos Sainz como en Russell.
A ver, salto es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el coche, bueno, no sé si habrá vuelto a la fábrica, y yo entiendo que antes se decía, ahora es mucho más fácil, llevar piezas y demás. Antes, si empezabas en Australia, que era cuando empezaba el Gran Premio, el Campeonato del Mundo hace unos años en Australia, y luego hacia Australia, Bahrein, y bueno, o Malasia incluso, se iba por varios sitios, pero no volvía a Europa. Entonces se decía que la primera gran evolución era hasta que volvían los coches a la fábrica, a Europa. Ahora eso ha cambiado, es mucho más sencillo por el tema de llevar piezas o no llevar piezas o el hacer evoluciones en estas primeras carreras. Sabemos que Mercedes está casi ha tirado a la basura el prototipo o el coche de comienzo de año y pone todas sus fichas y todas sus esperanzas en lo que vamos a ver a partir de de la octava carrera, o por lo menos eso ha dicho Toto Wolff, más o menos, ¿eh? Más o menos, no es la octava, pero pasado casi un tercio del campeonato. Veremos en Ferrari, también desde luego se tienen que poner las pilas. Es que ahora mismo, a mí me dijeron también desde los boxes de Fórmula 1, desde el paddock, que Red Bull había evolucionado, digamos que este coche que hemos visto al comienzo de la temporada es el Red Bull de final de temporada, que había puesto todas sus esperanzas y todas sus inversiones en este primer coche y que luego no lo va a evolucionar tanto. Bueno, veremos. El resto de coches, es verdad, por ejemplo, Aston Martin tiene más horas de túnel de viento, podrá mejorar ese tipo de piezas poco a poco y creo que va a tener una mejora, no sé si considerable, pero desde luego no va a ir perdiendo mucha relación con los presumibles saltos que pueda dar Ferrari y Mercedes. Decimos que puede haber ahí alguna mejora, siempre hay mejoras en cada Gran Premio, pero no sé si lo suficiente como para mirarle a los ojos a Aston Martin, ¿eh? Yo creo que a Ferrari todavía le quedan unas carreras, porque no sé, me da la sensación de que están un poco perdidos todavía con el coche.
Pablo, me parece de verdad increíble, y lo digo en serio, que Alonso sea trending topic, Alonso sea tendencia en Twitter, desde que llega un jueves de Gran Premio, desde que aparece el horizonte ya, la carrera, hasta el domingo que termina. Me parece una absoluta locura lo que está reviviendo Fernando Alonso. Ahora mismo, tendencias en España, Supervivientes Gala 5, Ana Obregón y Fernando Alonso. O sea, me parece que es algo absolutamente increíble. O sea, se me escapa de toda lógica, porque aunque se vivió una fiebre con Alonso enorme en aquellos años 2005, 2006, 2004, sinceramente, es que la masa social que mueve Fernando es, de verdad, casi inexplicable.
Yo creo que es un poco también, fíjate, la nostalgia, porque, como dices bien, fueron 2005, 2006 y 2007 los años más potentes de la alonsomanía, ¿no? Y luego, cuando ficha por Ferrari en 2010, también vuelve a haber algo, no tanto, pero se aguanta como 2-3 años. Pero los de alonsomanía de verdad fueron 2005 y 2006. También el 2007 con el primer año, la primera época en McLaren. Mira, el ejemplo de Alcaraz. ¿Cuántos años tiene Alcaraz? Tiene veintipocos, ¿no? O sea, acaba de cumplir, como quien dice, 20 años. Es un veinteañero. ¿Cuándo le tocó 2005 y 2006? Pues realmente era un niño todavía sin ningún tipo de conciencia de lo que eran los deportes ni nada por el estilo, creo yo, vamos, no creo que tendría 2, 3 años, 4 como mucho. Bueno, pues ahí está la gracia que tiene Fernando Alonso, que a una generación, nosotros que lo vivimos en primera persona, pero a una nueva generación que viene por detrás, que simplemente ha oído hablar de la leyenda de Fernando Alonso, de repente aparece y puede ganar a Hamilton, puede ganar a Verstappen, puede ganar a los pilotos que han estado ganando los últimos años, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo que es como si de pronto Miguel Indurain dijera, venga, me voy a poner a entrenar, se pone a entrenar y se sube a la bici y te puede ganar el Tour de Francia. O sea, es una locura de ese nivel, porque recordemos que Fernando lleva 2 décadas seguidas, seguidas no, porque tuvo su parón, pero desde que empezó en 2001, 22 años en Fórmula 1, con esos años de parón, pero que son 2 décadas, que es una auténtica barbaridad estar a un nivel donde llegan solo 20 pilotos. O sea, en la Fórmula 1 solo hay 20 pilotos que pueden decir, soy piloto de Fórmula 1, 20. O sea, en el mundo del fútbol, cada plantilla de primera división tiene 25 jugadores. Hay 20 equipos, o sea, multiplica. Y luego por todos los países. En el mundo solo hay 20 pilotos de Fórmula 1 y Fernando Alonso ha estado entre esos 20 siempre que ha querido durante las últimas 2 décadas, 22 años. Es una auténtica barbaridad. Y no me extraña que ese carisma que tiene y esa nostalgia que creo yo que hay un poco también de las victorias conseguidas ahora esté dando, pues, dando vueltas sobre este número 33 y recordándolo del número 33, que en el fondo, fíjate, que es la victoria número 33, que tampoco, a ver, son muchas, pero tampoco es un número redondo,
sino la 100 o la 200.
No es la 100, ¿no? Es la siguiente, es como el partido a partido de Simeone, pero llevado a venga, la victoria, porque evidentemente ojalá consiga la número 33 y ya sabes qué va a venir después, ¿no? ¿Cuál va a ser el hashtag?
Ah, por la 34. Pues, lo que pasa es que 33 mola. 33 mola. Yo creo que 33 es...
mola, porque es un número... Bueno, es un número que tiene sus cosas. En numerología es un número importante, dicen.
Bueno. ¿Qué hora es la carrera, me has dicho, Pablo?
A las 7, hay que madrugar. A las 7 la clasificación el sábado y a las 7 la carrera el domingo. Para aquellos que quieran simplemente levantarse o por lo menos despertarse y abrir solo un ojo, pues en Radio Marca estaremos contando la carrera desde las 7 de la mañana hasta las 9 y ojalá contando la número 33. Ya te digo que yo no tengo muchas esperanzas, pero
yo te digo
algún fin de semana va a caer.
Yo tengo un cumple el sábado por la noche, así que es probable que conecte Radio Marca a las 7 de la mañana. Entonces te escucharé, Juan Arena. Si me quieres llamar, bien, igual, o sea, te meto un buen protagonista.
Entiendo que te quedas limpiando en el cumple, ¿no?
Sí, me quedo recogiendo bártulos.
Pues recogiendo lo tal y... Muy bien.
Exacto. Cuídate, Juan Arena, un abrazo muy grande.
Chao, chicos.
40 adiós. Sobre las 10 de la noche. ¿Me pide paso Raúl Fuentes desde el Palau? ¿Estás con Prota? ¿Con quién andas, Rulo?
No. Aquí estamos, Pablo, con Alex Abrines, uno de los protagonistas del partido. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Por lo de hoy, por vuestro mejor momento de la temporada ahora.
Sí, es posible. En cuanto a juego y resultados, yo creo que sí. Ahora estamos en un buen momento, pero bueno, todavía somos conscientes de que esto es muy largo, que todavía quedan cosas por pulir y queremos más, ¿no? Somos muy, muy ambiciosos.
Uh-huh. No sé si quedan 3 partidos para acabar la fase regular. Si estáis empezando a mirar factor pista a favor, posibles rivales, si tú tienes alguna preferencia con respecto a tus experiencias en los años anteriores.
No, el factor pista ya creo que con la victoria de hoy ya estamos, así que bueno, ahora elegir rivales es complicado, ¿no? Así como está la clasificación y así como están los equipos, ¿no? Creo que al final venga quien venga va a ser muy complicado tanto en casa como afuera, ¿no? Ahora parece que Maccabi y Partizan son los que tienen más papeletas y cualquiera de los dos tiene un fortín, ¿no? En su campo, así que bueno, creo que al final no hemos de pensar en el rival sino en nosotros mismos, y creo que jugando así ninguno nos gana.
La última, Alex, más allá de la victoria el otro día en Belgrado, en lo anímico, ¿cómo os puede influir ese golpe encima de la mesa, esa victoria de prestigio en lo que queda de temporada?
Bueno, sí, es verdad que te da un chute de adrenalina, ¿no? Al final jugar allí es muy complicado. Este año además están jugando muy bien, tienen un muy buen equipo y muchos de los grandes han caído ahí, ¿no? Entonces creo que el trabajo que hicimos fue espectacular y bueno, como tú dices, al final creo que al haber ganado ahí, pues puede que en un futuro si tenemos que volver, pues bueno, ya hayamos demostrado algo, ¿no? Y creo que eso puede servir de algo.
Y ahora Tenerife, ¿qué semana, eh?
Sí, bueno, un partido más, intentar descansar mañana, no sé cómo será el planning, pero que nos deje un poco libre y nada, a volver a jugar un partido muy, muy complicado, sobre todo de cara a la clasificación, ¿no?
A descansar y a dormir bien, Alex.
Muchas gracias.
Las palabras de Alex Abrines, aquí en directo, en la sintonía de Marcador. Pablo, una victoria importante, la del Fútbol Club Barcelona. Mira, permíteme que vamos a escuchar a Nikola Mirotić, aquí en directo.
¿Has mirado un poco lo que es Maccabi, Partizan, un poco lo que hay?
He mirado, pero veo que esto está cambiando aún, ¿no? Faltan, si no me equivoco, 2 partidos, ¿no? 2 jornadas más. Para ser sincero, al final, teniendo el factor cancha, si le toca a Maccabi, Fenerbahce, Partizan, no podemos depender de ellos, tenemos que depender de nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que centrarnos para acabar bien, para seguir mejorando como el equipo, como lo estamos haciendo hasta ahora. Y el que toque, pues bienvenido será, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor que lo hemos hecho previos años, sobre todo los 2 partidos en casa. Y bueno, a partir de ahí veremos.
El que toque, bienvenido será. Las palabras de Nikola Mirotić, otro buen partido del montenegrino con 11 puntos y con 6 rebotes. Felicidad aquí en el vestuario, en el interior de un Barça que suma su 22ª victoria.
Gracias, Raúl Fuentes. Un abrazo enorme para ti. 43 sobre las 10 de la noche. Pausa. Ojo. Noticia muy importante sobre el futuro de Sergio Ramos.
Marcador Europeo no solo se nutre del deporte en directo. Por la mesa de Felipe del Campo pasan las principales voces que marcan la actualidad.
Así a bote pronto y en un pasillo de Prado del Rey, Miguel Ors me paró y dice: oye Matías, ¿te atreves a presentar el Estudio Estadio?
Hay un sentimiento también, queramos o no, estamos defendiendo a la camiseta de nuestro país y tenemos unas obligaciones como jugadores y como entrenadores.
¿Qué crees que los jóvenes nos interesan por el fútbol? Es una conducta, un comportamiento que ven el fútbol de una forma diferente a lo que lo podíamos ver nosotros hace 15 años.
Y eso es difícil de conseguir si no tienes contenidos deportivos de primer nivel.
La sensación que me quedó antes que la del dolor fue la de la vergüenza. Me acabo de lesionar, ¿no? El día de mi debut, primer partido de liga, nada menos que frente al Barcelona en el Bernabéu.
La Champions, la Europa League y toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora.
Buenas noches, buenos goles.
Noticia muy importante. José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y vamos conociendo detalles sobre el futuro de Sergio Ramos, al que están intentando marear a base de dinero, ¿verdad?
Ya nos podía marear a alguno de nosotros, ¿no? Con un poquito eso.
Bueno, te cuento que Parrado ha entrado cuando le he dicho: voy a llamar a Félix, que hay noticia que le acaba de contar sobre Ramos, y me ha dicho: yo ya de Marca no me voy ni por todo el oro del mundo. Fíjate, así que ni aunque le llamen de allí, de mensaje para los del Hilal.
Eso es fidelidad, la de Pedro Pablo. Lleva poco tiempo con nosotros, pero siempre ha sido un fiel. Desde el último día de diciembre, primero de enero, ya venimos informando sobre el deseo del fútbol saudí en dar forma pues a una gran liga, ¿no? Y las últimas semanas, hace dos semanas, hubo un movimiento de gobierno para que ayudar a los equipos directamente a meterle dinero en virtud de una serie de clasificaciones, de ranking, de historia, de aficionados, y el Al Hilal ha sido el gran perjudicado del movimiento de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque es el equipo que en teoría es el campeón, el que más títulos tiene, estaba sancionado por la FIFA por no poder por un movimiento que hizo un falso con un fichaje, y bueno, pues el caso es que estaba sancionado y no puede fichar hasta junio. Se supone que podrá fichar ya en junio, y entonces ha quedado un poquito como desmarcado de toda la movida que hubo en el mercado de invierno. Y entonces ahora reacciona un poco con esa nueva ayuda del gobierno saudí, ya orquestada de una manera legal para todos los equipos, y bueno, pues sí, se ha volcado lo que decíamos. Veníamos anunciando que esa oferta Sergio Ramos se iba a concretar, parece ser que ya se ha concretado, una cantidad, bueno, pues muchísimo, muchísimo dinero, multiplicaría por 7, por 4 lo que gana ahora mismo en el PSG, y bueno, pues vamos a ver. También es cierto que el andaluz no se resigna todavía a abandonar el fútbol de élite.
Es decir, que de momento parece primar lo futbolístico por delante del pastizal que se llevaría allí, aunque sea por un año o dos, ¿no?
Sí, porque de hecho hoy está su hermano en París, está conociendo el planteamiento que está haciendo el PSG desde un poco hacia austeridad, no es la palabra, ¿no? Pero sí tiene que echar un poquito el freno, porque preocupa mucho los sueldos que tiene el PSG con Messi, Neymar y Mbappé, y lógicamente pues el resto también de jugadores van a ser un poco perjudicados. El PSG quiere seguir contando con Sergio pero en determinadas circunstancias, y bueno, la verdad que ahora está ahí en esa duda, ¿no? Sergio se ha sentido con fuerza para estar en la élite y para continuar, tal y como demostró con ese berrinche que se llevó cuando le dijo Luis de la Fuente que no contaba con él. Y otra consecuencia más es esta, ¿no? Que quiere seguir, pero bueno, tiene la espalda cubierta con una grandísima oferta de Arabia, y como decimos, venimos anunciando desde enero.
Félix, ¿es PSG o Arabia? ¿O tú abres la posibilidad a que, me lo invento, se rebaje el sueldo y vaya a un equipo europeo de otra índole? Es decir, no sé, que fiche por algún equipo de la Premier, si le quiere, que fiche incluso por el Sevilla. Es decir, no sé si no, esa posibilidad se barrunta.
Eso del Sevilla lo veo descartado. Yo sinceramente creo que es PSG o Arabia, pero también nos costaba ver a Sergio cuando se fue del Madrid en otro equipo y llevas las dos temporadas que firmó, ¿no? Yo creo que además esta temporada rindiendo a un buen nivel, no al nivel superlativo en el que estuvo en el Madrid muchos años, pero yo creo que siendo, por ejemplo, el día del Bayern de Múnich en la ida, sobre todo fue el mejor del PSG. Y yo creo que todavía el PSG también tiene que reordenar un poquito las ideas, ¿no? ¿Cómo quiere dar forma a la plantilla, teniendo en cuenta lo que tiene arriba, ¿no? Pues que tiene que dar un poquito de equilibrio y ver. La obsesión de ellos es retener a Mbappé, ¿no? Y quiere rodearle bien, pero claro, es que hay un serio problema con los sueldos de los jugadores. Yo sinceramente creo que a Sergio o a Arabia o PSG un año más, ¿no?
O sea, ¿no te imaginas ese escenario de un United o un Milan o una cosa así?
Bueno, United lo tuvo, acuérdate, ¿no? En el 17, si no me equivoco, uh-huh. cuando estuvo muy cerquita de irse allí al United. Yo sinceramente no lo veo, pero no por nada, sino porque lleva, es como sin Madrid, PSG y otro cambio, no. A nivel, al máximo nivel, no lo veo, pero bueno, eso no tengo noticia de ello, ¿eh? Tampoco te puedo decir que no, sino yo sencillamente sé que desde Arabia están como locos con muchos jugadores que están en la Liga Española, algunos de ellos veteranos y otros no tanto, y Sergio es uno de ellos.
Sergio Ramos hace hoy 37 años, Félix, y yo empezaba diciendo este marcador de Radio Marca, que me parece, no sé si lo has visto, pero le ha felicitado la Federación Española de Fútbol, el Twitter de ese fútbol. Y si te das una vuelta, ahora cuando colgues la llamada, date una vuelta por las menciones y citas que tiene ese tuit. O sea, me parece absolutamente increíble el poco reconocimiento que tiene Sergio Ramos entre la afición de la selección española.
Vale,
o sea, más allá de que tenga que estar o no, más allá de que Luis de la Fuente haga bien o mal, creo que debería ser un personaje venerado en general en el fútbol de nuestro país.
Yo creo que hay que empezar a tomar las redes sociales como lo que son. Con un entretenimiento, pero no como una referencia, y sinceramente creo que a veces nos equivocamos y las referencias esas me dicen redes sociales. Yo creo que Sergio Ramos es un futbolista súper respetado, y más allá del momento de, iba a decir, de liberación o de no sé qué, de las frustraciones de cada uno que se muestran en las redes sociales, y digamos, criticar o atacar a Sergio Ramos me parece una blasfemia en el fútbol español, sinceramente, te puede gustar o no, pero atacarle me parece, yo creo que es algo cercano a la blasfemia deportiva, desde luego, porque no se lo merece, y Sergio es un grande y lo va a seguir siendo toda su vida. Le duela a quien le duele, le guste a quien le guste, y a quien no le guste, pues mala suerte, pero es así. Y Sergio lo va a ser. Que a lo mejor otros hubieran gestionado su carrera deportiva de otra manera en los últimos años, pues puede ser, pero es su filosofía, y yo creo sinceramente que Sergio Ramos es un grande, sin ninguna duda.
Pues yo creo lo mismo, y la verdad que siento mucha lástima al ver a algunos que no respetan a Sergio Ramos, y sinceramente creo que es absolutamente...
Pero no solo a Sergio, yo creo.
No, pasa con muchos, es verdad, y algunos del Barça también son criticados por otros del Madrid. La verdad que creo que tienes razón, Félix, que a veces nos tomamos demasiado en serio las redes sociales, y hay muchos usuarios que ponen un avatar ahí y se leen a insultar a todo el mundo, a repartir a diestro y siniestro. Pero a mí me da pena, sinceramente, que en España no tengamos ese reconocimiento, que en otros lugares sí que tengo la sensación que se tiene a figuras que son muy veneradas. Félix, que te mando un abrazo fuerte, y que te leemos en Marca y te escuchamos aquí en Radio Marca con las noticias del mercado y con muchas cosas, ¿vale?
Muy bien, cuando queráis, un abrazo fuerte a todos.
51 sobre las 10 de la noche, tenemos que seguir con más cosas en este marcador de Radio Marca. Todavía nos quedan dos asuntos muy importantes que abordar, pero antes hay que hacer, como cada noche, una llamadita a la suerte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 7 de junio de 2019.
Y el número de la suerte, el...
2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
Esta semana, como decíamos, Nuria, se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminatorias.
Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial.
Y mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
El premio de BES al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás.
Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en marcador.
Mañana... Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio.
Radio Marca te lo cuenta todo. Los sábados a mediodía, la mujer es portada en Radio Marca. Las números uno, las amateurs, las que empiezan, las veteranas y las pioneras. Natalia Freire les da voz en femenino singular todos los sábados de 12 a 12 y media del mediodía para que conozcamos a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. No lo olvides, los sábados a las 12 del mediodía escucha Femenino Singular.
Radio Marca es emoción.
Marcador. Con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Ya ha terminado el partido del Fútbol Club Barcelona en ese encuentro de Euroliga de baloncesto. Y ahora vamos a tratar un tema que ha sido actualidad en las últimas semanas, en los últimos días, y que yo creo que tiene bastante miga. El asunto de las atletas transgénero que han competido en categoría femenina cuando biológicamente nacieron como hombres. Está por ahí Tomás Campos, uno de los grandes expertos del mundo marca en atletismo. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Es un tema que ha generado mucha controversia, lo primero, ¿verdad?
Sí, hombre, que es un tema polémico. Al final todo lo que implica a personas trans o hiperandrógenas, que también incluye la nueva normativa, o no binarios, pues son temas que siempre, que digamos, que nunca va a llover a gusto de todos, ¿no?
Tomás, ¿cuál es la normativa, lo primero que yo creo que es lo que tenemos que explicar con respecto a los atletas transgénero?
Bueno, lo que World Athletics ha decidido es que va a primar, digamos, los derechos de la mujer biológica, y no va a permitir que las atletas transgéneros compitan en pruebas de categoría femenina a nivel internacional. Conviene hacer dos aclaraciones de inicio. Esto no implica que a lo mejor una chica transgénero pueda participar en la liga municipal de su pueblo, ¿vale? De competir, hacer carreras atléticas, pues no implica que no pueda practicar ese deporte a nivel local o incluso nacional, pero no va a poder participar en pruebas internacionales. Y otra cosa, se dice también que esto prohíbe a las atletas transgéneros participar. No es cierto. Lo que digamos es que obliga a las atletas transgéneros a, si quieren participar a nivel élite, hacerlo en pruebas masculinas. O sea, la puerta a las pruebas masculinas las tiene abierta. Lo que no puede es participar en pruebas femeninas. Uh-huh. Esto además va a ser revisado dentro de 12 meses por ha establecido un grupo de estudio, la World Athletics, con un presidente independiente, donde se va a escuchar también a las transgéneros, su opinión sobre la polémica, pero también con expertos médicos, por supuesto, que estudios que vayan demostrando hasta qué punto haber pasado la pubertad masculina supone una ventaja sobre las mujeres para las atletas transgénero, ¿no? Que en algunos casos, pues parece evidente, pero bueno, la ciencia siempre tiene la última palabra, así que hay que estudiarlo para que las atletas transgéneros, pues si finalmente pueden en un futuro competir con mujeres, ver cómo se puede articular eso, ¿no?
Claro, porque seguramente que mucha gente diga, comparar las marcas masculinas con las femeninas en pruebas de velocidad, de resistencia, los tiempos de los hombres son inferiores, con lo cual si un hombre cambia de sexo y se hace mujer, evidentemente el tiempo será de otra manera, pero aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta, Tomás, como pueden ser los tratamientos de hormonas, y quizá por eso necesita ese rigor científico, ¿no? Que quiero decir que no es una decisión que se vaya a tomar a la ligera.
Bueno, hay un caso muy evidente que no procede. Es curioso porque en el mundo del atletismo no existe esta polémica realmente. No hay ninguna atleta transgénero llamando a la puerta de las competiciones internacionales que suponga una amenaza, ¿no? Para las grandes estrellas femeninas del atletismo mundial. No existe. Sí existe este problema, esta polémica en la natación, ¿no? Con Lia Thomas, ¿no? La nadadora norteamericana, la nadadora transexual, que está haciendo unas marcas extraordinarias y que puede competir a nivel nacional en Estados Unidos, que compite en los campeonatos universitarios, pero que no puede competir a nivel internacional, no puede representar, digamos, su país a nivel internacional. Lia Thomas, pues, ha hecho el cambio biológico cuando ya había pasado la pubertad masculina, es una atleta, pues, de 1,90, físicamente es muy fuerte, y bueno, las nadadoras que han competido contra ella, pues se han quejado, han dicho que les parece que es una injusticia tener que competir con una persona que ha tenido un desarrollo biológico propio de un hombre, porque creen que parte con ventaja. Bueno, yo creo que eso me parece que es una que es lícito, me parece que es injusto que desde algunas asociaciones se tilde de transfobo la normativa de World Athletics, porque bueno, creo que no todo lo que sea regular la participación de las atletas transexuales en cualquier ámbito de la vida sea motivo de calificarlo de transfobo. Creo que las personas transexuales son normalmente gente que ha sufrido mucho y que hay que apoyarles y hay que asesorarles y hay que darle todo el cariño del mundo, pero no a costa de que las mujeres pierdan también cierto derecho, ¿no? Entonces, bueno, World Athletics ha abierto una puerta, pero no es la única federación que tiene ya regulado eso. También pasa con la de rugby o con otras modalidades donde entienden que las atletas transexuales parten con ventajas. Sí ha habido, hay que recordar, atletas transexuales que ya han participado incluso en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una halterófila neozelandesa que participó en los Juegos de Tokio, sin ir más lejos, por cierto, no ganó medalla, pero que bueno, es una polémica que está ahí, que nos va a acompañar durante los próximos años y veremos cómo evoluciona el caso.
Yo creo que el gran problema también, Tomás, es que mucha gente lo está utilizando como arma arrojadiza, ¿no? En muchos sentidos, lo que tú decías, que quizás no el hecho de incluir, no incluir, termina siendo algo transformador.